Si se termina con ese grupo, se empezará con los mayores de 60 y así iremos completando el cronograma, que esperemos se termine lo antes posible, ¿no? Para no. El problema sigue latente. Brasil es el peor país del mundo. Tiene 2.200 muertes por día.
Ay, no, sí, es tremendo, tremendo.
Ya Bolsonaro dijo, bueno, no, está bien, vamos a comprar más vacunas. Y ahora compró 10 millones de vacunas de Rusia, que va a tardar en llegar. Por ahora tenía solamente el abastecimiento de algún lote de Sinopharm y AstraZeneca, y obviamente no da abasto, porque empezó tarde, porque la desmereció la enfermedad.
Pero además de que son, claro, más de 200 millones de habitantes, claro, convengamos eso.
Pero es como dijo la Organización Mundial de la Salud, estamos preocupados también por los vecinos de Brasil.
Seguro.
Bueno, enseguida hablamos de nuevo sobre el tema, pero volvemos a un tema que presentamos en los títulos. La Oficina Anticorrupción denunció penalmente a Mauricio Macri por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. De lo que tanto hablamos. Y vamos a hablar justamente con el titular de la oficina, Félix Crowes, a quien lo tenemos en línea y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Félix, Marcelo Pascucio te habla de Radio Nacional Neuquén.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, ahora de este préstamo, porque hay muchas irregularidades, no fue votado por el Congreso, el destino de los fondos, para qué fue usado, ¿qué parte es la que ustedes ponen bajo la lupa y deciden intervenir?
A ver, sí, efectivamente, es una secuencia, ¿verdad? Claro. Y no toda la secuencia, a nuestro modo de ver, constituye un delito, por más que haya sido un desastre para la Argentina, ¿no?
Claro.
Nosotros creemos que a partir del momento en que la República Argentina, el gobierno, ¿no?, el presidente Macri, anunciándolo por televisión, decide volver al Fondo Monetario Internacional, nuestro modo de ver es que la toma de ese empréstito fue un procedimiento irregular, que efectivamente no estaban dadas las condiciones legales, ¿se entiende?, para que ese empréstito sea tomado fuera de la intervención del Congreso, que la ley de administración financiera y la ley marco de presupuesto habilitan efectivamente a tomar en determinado momento algunos empréstitos sin recurrir al Congreso, pero no era este el caso. Creemos además que inclusive el expediente en que debía tramitar esa decisión del empréstito, que requería dictámenes del Banco Central, dictámenes de fondo, no dictámenes formales, no dictámenes en los cuales se evaluaran el impacto de la balanza de pagos, quiero decir, la formación de la oportunidad, el mérito y la conveniencia, como se dice, de la toma de ese préstamo, debía sopesarse, debía fundamentarse y debía documentarse.
Claro.
Esto no solo no se hizo, sino que lo hicieron después, como para cubrirse, ¿no? Inclusive los abogados que dictaminan dicen, bueno, miren, la Procuración del Tesoro ha dicho que si dictaminamos tarde no es tan importante. Es una enorme desprolijidad, que para nosotros no es una desprolijidad, sino que es un bypass, es una estrategia para sortear el control parlamentario de esta irregularidad. Y después, ¿para qué se usó, digamos, este préstamo, ¿no? Porque a la vez que se declaró que ese préstamo se estaba tomando para fortalecer las reservas, se lo presentó como un empréstito preventivo, ¿sí? Lo cierto es que la Argentina estaba en default, que a quienes habían hecho sus posiciones en pesos y habían tomado enormes ganancias se estaban yendo de galope, y el gobierno lo que hizo fue tomar un préstamo del Fondo Monetario Internacional para garantizar que los que habían hecho enormes ganancias con las letras de liquidez, recuerdan ustedes al LELIC, con tasas del 80%, claro, pudieran volver a los dólares y metérselos en el colchón o llevárselos afuera.
Claro.
Es lo que se llama formación de activos externos. Nosotros queremos saber ahora, nos parece muy sugestivo, que hay un altísimo nivel de concentración entre los compradores de dólares, esto lo dice el Banco Central, pero no nos dice quiénes son, porque esto está reservado por el secreto bancario que surge de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, recordémoslo, todavía vigente,
sí, sí.
Y de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, nosotros queremos saber quiénes son, porque queremos saber si había alguna relación entre los que hicieron esta política ruinosa y fraudulenta,
claro,
en perjuicio del pueblo argentino, con los únicos y poquitísimos ganadores de este endeudamiento, que a nosotros nos deja con 44 mil millones de dólares a pagar en 36 meses. Es el préstamo más grande del Fondo Monetario Internacional en toda su historia, y más de la mitad de lo que prestó a todas las naciones del mundo en todo el año de la pandemia.
Claro, claro, claro. Claro, porque la utilidad política que tuvo Mauricio Macri con este préstamo no es sujeto de investigación en este caso, ni de imputación de un delito, ¿no?
Yo diría que antes que esto, lo que no es judiciable es la decisión de levantar el cepo y devaluar brutalmente en febrero del 2016. Todos lo recordamos tristemente, como desaparecieron los pocos ahorros en pesos que alguien pudiera tener entre la Navidad y el Carnaval, digamos. Sí. Y por otro lado, cómo se levantó el cepo, que es lo que permitió que efectivamente, por un lado, pareciera que estaban ingresando muchos dólares, y los dólares que ingresaban para transformarse en pesos e ir al festival de letras en pesos que pagaban unos intereses jamás vistos en el mundo, y por otro lado también la posibilidad luego de remesar todos esos dólares comprando. ¿Ustedes recuerdan esta frase? El que quiere puede comprar 5 millones de dólares por día. Jocosamente, terminamos con un cepo en el cual se podían comprar $100 por mes puesto por la CUNSA, habiendo defolteado en un solo periodo de gobierno la propia deuda tomada por ese propio gobierno y habiendo reperfilado la deuda tomada en precios de moneda nacional. Peor no se podía hacer, digamos. Y lo que quiero decir con esto es que nuestra hipótesis de trabajo es que se volvió al cepo y se volvió al reperfilamiento, es decir, un canje compulsivo de deuda, después que se aseguró que todos los que habían tomado deuda y habían tomado deuda pública en pesos y habían hecho ganancias exorbitantes, habían podido recuperar sus dólares, los habían podido guardar en la caja de seguridad o los habían fugado a algún paraíso fiscal. Una vez que ese sector hiperconcentrado aseguró sus ganancias, tardíamente se taparon los agujeros del casco del barco para que no se termine de hundir del todo, pero ya estábamos a 300 metros de profundidad adentro del mar.
Sabemos de la complejidad de los delitos económicos. ¿Esto significa que puede tardar en resolverse esta denuncia?
Hay ya una serie de denuncias acumuladas tramitando. Claro. Decir a paso lento sería decir rápido, ¿no? En los tribunales como de Comodoro, nosotros creemos que ese delito tiene facetas parecidas o tal vez idénticas al que estamos denunciando ahora, por eso lo presentamos ante la misma jueza. Yo tengo que decir la verdad, no soy ingenuo, sé perfectamente que Comodoro Py no es un panteón de la defensa de los intereses de la nación. Ahora, es lo que hay y ahí tenemos que ir. Claro. Y todos deberemos hacernos responsables de lo que hacemos, ¿no?
Tal cual las leyes vigentes de encontrarse culpable por los delitos que usted lo acusa, ¿cuál sería la pena que le cabría?
Son delitos que tienen penas que rondan entre los 6 años en la defraudación y hasta los 10 años en la malversación. Tienen penas altas, son delitos graves contra la administración pública y contra la propiedad pública, digamos, tanto la defraudación como la malversación. Pero con toda franqueza debo decir que el derecho penal, la reacción penal, yo no estoy pensando aquí se pensó en las detenciones preventivas, en la espectacularidad del derecho penal. Estoy pensando en que el derecho sirva y los tribunales de una vez por todas sirvan para reponer el orden justo de las cosas, ¿no? Que, como decía Atahualpa Yupanqui, no puede ser que siempre las penas sean de nosotros y las vaquitas ajenas, ¿no? Claro. Hay una cada vez que alguien se encoge de hombros y dice pasaron cosas y yo fracasé, él y sus amigos se vayan millonarios y el resto de los argentinos paguen el pato.
Claro, lo deseable sería que pudieran reparar en parte por lo menos el perjuicio económico, ¿no?
Sí, que sean sancionados, ¿no? Digamos, porque tanto se dice que a recuperar el patrimonio personal, desde luego, por más multimillonarios que sean, esto no alcanza ni siquiera aproximar la enormidad del daño es inmensurable, cuando uno se va de la escala de lo que son nuestras economías personales, decir 44.000 millones de dólares, que es lo que debemos en 36 meses a cualquier persona, nos cuesta mucho imaginar imaginar, eso es un cuarto de un PBI, ¿no?
Claro.
Tanto que se habla de los PBI, digamos, sí, sí, sí. Es de una dimensión monumental, y la República Argentina obviamente no tiene la capacidad de repago, y además estamos saliendo de una situación crítica primero claro. Como había quedado en la Argentina, y luego con la pandemia, o sea que obviamente esto tendrá que ver con las negociaciones, se encauzará con las negociaciones que lleva adelante el gobierno con el fondo que además es corresponsable, ¿no?
Sí, claro.
Esto. Sí, claro. Recordemos a Clever Caron, perdón si me voy un poco largo en la respuesta, pero recordemos que él en Chile, que era el representante ante el directorio del Fondo Monetario de los Estados Unidos, y recordemos que en esa mesa el voto de cada uno pesa de acuerdo a la plata que pone cada uno, digamos, claro. es un voto calificado, ¿no? Es un voto ponderado. El del directorio dijo claramente, digo, en Chile, en una actividad académica, que el fondo había hecho la vista gorda sobre la ejecución del préstamo por parte del presidente Macri, porque apostaba a su reelección.
Claro.
El mismo fondo le puso condiciones a Grecia y le puso condiciones a Portugal para que efectivamente no se viole su carta orgánica en el uso de sus préstamos en derechos especiales de giro, así se llama la moneda del fondo, usándola para fugar. Argentina, cuando Duhovne le dijo de ninguna manera nosotros podemos poner un cepo porque nosotros vinimos a levantar el cepo, el fondo no hizo nada. Y eso tiene que ver con la amistad de Trump con Macri.
Claro.
No hay multa, ¿no?
Claro. Félix, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Un abrazo.
Estábamos hablando, título sobre la denuncia contra Macri, que no es solo contra Macri, es también contra...